Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy, resumiré y analizar el libro. Eichmann en Jerusalén es un ensayo histórico y filosófico de Hannah Arendt basado en el juicio celebrado en 1961 contra Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores de la deportación y exterminio de judíos durante el Holocausto. Lejos de limitarse a una crónica judicial, la obra examina cómo se articuló la maquinaria del genocidio, qué responsabilidades tuvieron los funcionarios, las instituciones y los consejos judíos en condiciones extremas, y qué problemas plantea el castigo de crímenes contra la humanidad. El libro se convirtió en una referencia central del pensamiento político del siglo XX porque une observación histórica, análisis moral y reflexión jurídica. Su propuesta más conocida, la banalidad del mal, cuestiona la idea de que los grandes crímenes solo pueden proceder de figuras demoníacas y muestra cómo la obediencia critica. La rutina burocrática y la renuncia a pensar pueden facilitar atrocidades masivas. Es una obra exigente, polémica y decisiva para entender el Holocausto y sus implicaciones éticas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la banalidad del mal como explicación del crimen burocrático. La aportación más conocida del libro es la tesis de la banalidad del mal. Arendt no presenta a Eichmann como un sádico excepcional, ni como un monstruo dotado de una maldad sobrehumana, sino como un funcionario mediocre que colaboró con un sistema criminal sin detenerse a juzgar moralmente lo que hacía. Esta idea no minimiza el daño, sino que lo vuelve más inquietante, muestra que el mal extremo puede ejecutarse desde la normalidad administrativa, el lenguaje técnico y la obediencia rutinaria. La importancia de esta lectura está en que desplaza la atención desde la psicología individual hacia los mecanismos sociales de sumisión y autoexculpación. El libro sugiere que el peligro no reside solo en personas extraordinariamente perversas, sino también en individuos incapaces de pensar críticamente, incapaces de ponerse en el lugar de las víctimas y dispuestos a convertir la responsabilidad moral en mero cumplimiento de órdenes. Por eso la obra sigue siendo relevante más allá de su contexto histórico. En segundo lugar, el juicio de Jerusalén como escenario para examinar justicia y legalidad. Arendt usa el proceso judicial contra Eichmann como una lente para discutir qué significa juzgar crímenes masivos. El libro no se centra únicamente en el acusado, sino en la forma en que el tribunal israelí presentó el caso, la legitimidad de sus competencias y el sentido político de hacer justicia después del Holocausto. A partir de ese marco, la autora plantea la necesidad de pensar tribunales capaces de responder a delitos que no afectan solo a un Estado, sino a la humanidad entera. Su análisis subraya que un crimen de esta escala no puede tratarse como un delito ordinario, porque su naturaleza desborda las categorías jurídicas tradicionales. La obra también muestra cómo la justicia se ve tensionada por objetivos históricos, simbólicos y pedagógicos. No basta con castigar. También hay que establecer una verdad pública sobre los hechos. Esa discusión convierte el libro en una reflexión sobre derecho internacional, jurisdicción y memoria institucional. Temas que siguen vigentes en contextos de genocidio y crímenes de guerra. En tercer lugar, la maquinaria administrativa que hizo posible la solución final. Uno de los méritos del libro es mostrar que el Holocausto no fue solo una sucesión de actos violentos, sino una empresa organizada mediante procedimientos administrativos, coordinación logística y cadenas de mando. Arendt examina el papel de Eichmann como pieza de esa maquinaria, alguien encargado de gestionar transportes, listados, deportaciones y coordinación burocrática. Esta perspectiva permite entender que el genocidio dependió de tareas aparentemente ordinarias, realizadas por personas que fragmentaban su responsabilidad en funciones parciales. El texto insiste en que la distancia entre el ejecutor y la víctima, mediada por papeles, oficinas y órdenes, favoreció la deshumanización. De esa manera, la violencia se volvió administrable y el crimen pudo presentarse como una operación técnica. El análisis resulta valioso porque explica el Holocausto no solo como ideología antisemita, sino también como una estructura de organización estatal que transformó el asesinato masivo en proceso. Esa lectura revela cómo la modernidad burocrática puede ser instrumentalizada para fines destructivos. En cuarto lugar, la controversia sobre los consejos judíos y la responsabilidad bajo coerción. El libro provocó fuertes debates por su tratamiento de los consejos judíos, organismos que funcionaron bajo presión nazi en diversos territorios ocupados. Arendt analiza su papel en la organización de listas, censos y procedimientos impuestos por el sistema nazi y sostiene que su colaboración, aunque condicionada por la coerción, tuvo consecuencias trágicas en la eficacia de las deportaciones. Este punto es uno de los más delicados del libro porque obliga a distinguir entre responsabilidad, supervivencia forzada y capacidad real de elección en contextos de terror extremo. Arendt no equipara víctimas con verdugos, pero sí examina cómo los sistemas totalitarios pueden contaminar incluso las instancias de mediación creadas dentro de la comunidad oprimida. La relevancia de este tema está en que impide una visión simplificada del Holocausto, como un choque entre inocentes absolutos y culpables absolutos. En su lugar, el libro muestra un campo moral devastado, donde las decisiones se toman bajo amenaza y donde la coerción altera de modo radical cualquier juicio ético convencional. Por último, pensar, juzgar y resistir la obediencia ciega, más allá del caso Eichmann. El libro propone una advertencia intelectual y política cuando las personas renuncian a pensar por sí mismas, se vuelven vulnerables a sistemas criminales, para Arendt. El problema no es solo la ideología nazi, sino la suspensión del juicio personal y la sustitución de la reflexión por fórmulas hechas, obediencia jerárquica y lenguaje vacío. Esta dimensión vuelve el texto especialmente actual, porque su mensaje no depende de repetir el contexto del Holocausto, sino de reconocer patrones humanos que pueden reaparecer en otras circunstancias. El libro enseña que la responsabilidad moral no desaparece por ocupar un puesto administrativo ni por actuar dentro de un aparato estatal. También recuerda que la vigilancia ética requiere atención a las palabras, a la normalización de la violencia y a la forma en que las instituciones convierten acciones graves en rutina. Por eso, la obra es a la vez un estudio histórico y una invitación a defender el juicio crítico frente a cualquier autoridad absoluta. En conclusión, Eichmann en Jerusalén es un libro recomendable para lectores interesados en historia del Holocausto, filosofía política, ética y derecho internacional, pero también para quienes desean comprender cómo se organizan los crímenes masivos desde estructuras ordinarias. Su valor no está solo en reconstruir un juicio célebre, sino en mostrar que el mal extremo puede surgir de la obediencia, la rutina y la incapacidad de pensar críticamente. Esa combinación lo distingue de otros estudios históricos, porque no se limita a describir hechos ni a condenar moralmente al acusado, sino que examina las condiciones que vuelven posible la complicidad humana dentro de un sistema genocida. Quien lo lea, encontrará un análisis exigente sobre responsabilidad individual y colectiva, sobre los límites de la justicia después de atrocidades masivas y sobre la fragilidad de la memoria pública. También ofrece una lección intelectual difícil de encontrar en obras más convencionales, invita a desconfiar de las respuestas simples cuando se trata de violencia política. Por eso sigue siendo un clásico indispensable, no solo para entender el pasado, sino para reconocer señales de alarma en el presente. Si deseas apoyar a Hannah Arendt, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.